El problema de fondo es que cuando se tomó la decisión de priorizar el ferrocarril, alguien olvidó decirle a Mujica que su propuesta era inviable, que la solución para esa idea no funciona en el mundo real. Esta frase contundente fue lanzada por el presidente de AFE, Jorge Setelich, durante una entrevista que publicó el domingo el diario El País. Los cuestionamientos parecen apuntar a jerarcas de la presidencia, próximos al presidente Mujica, pero también al Ministerio de Transporte, que es el que debe fijar los rumbos generales en esta materia. ¿Cómo vio estas consideraciones el ministro de la cartera, Enrique Pintado? Y por otro lado, ¿cómo se prepara él como referente del Frente Liber Serení para afrontar las críticas que seguramente surjan por el tema Pluna en la próxima campaña? Sobre estos temas, pero también sobre las grandes obras de infraestructura que están encaminadas o pendientes en el país, vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro Enrique Pintado, quien recibimos aquí en estudios y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Pintado?
Buen día, un gusto, la verdad, estar con ustedes. Hacía un tiempo que no podía venir por responsabilidad mía, ¿no? Ustedes, pero está lindo para conversar de algunos temas que aparecen agitados.
Tenemos material.
Hay
bastante.
Varios temas.
Para empezar, ministro, ¿qué balance se hace de lo realizado hasta ahora por el Ministerio de Transporte, en particular sobre un aspecto sensible para el país como es el de la infraestructura?
Bueno, nosotros, en primer lugar, yo lo planteo en el Parlamento, lo reitero acá, a mí me molestaba mucho cuando era parlamentario los ministros que acordaban en el gabinete con su presidente el presupuesto quinquenal y después iban al Parlamento y se quejaban de la mala suerte que habían tenido y le pedían a los diputados que les votaran más recursos. Nosotros tenemos un plan de gobierno que prioriza la educación, la salud, la vivienda, la eliminación de la indigencia y la reducción notoria de la pobreza y la infraestructura, pero la infraestructura es una prioridad más. Y por lo tanto, como siempre lo digo, el presidente no me engañó cuando me invitó a integrar el gabinete, me dijo estas son las condiciones, estos son los recursos, y quienes estamos en el gobierno tenemos dos opciones. O transformamos con lo que tenemos, o nos vamos. No hay otra quejas por, yo no me quejo ni pública ni privadamente porque yo acepté conscientemente las reglas de juego. Aún así, nosotros estamos orgullosos de ser un ministerio que continúa una tradición que no empezó conmigo, porque tampoco soy de los que piensan que la historia empieza cuando llego y termina cuando me voy. Es una larga tradición del ministerio de ejecutar todo lo que tiene disponible para inversión. Lo característico de esta etapa que desde el 2008 a la fecha nunca antes se invirtió en carreteras como en este tiempo. 200 millones de dólares es el promedio. En el último año, 2012, hemos invertido 232 millones de dólares que fueron a rutas y obviamente este año vamos a andar en una cifra similar. Eso quiere decir que estamos tratando de dar cuenta de una apuesta que hicieron los gobiernos del Frente Amplio al país productivo desde el 2005 a la fecha, donde los transportes, por ejemplo, crecieron un 230%, el transporte pesado, la inversión en vialidad creció un 192%, quiere decir que va acompañando relativamente el incremento del transporte pesado, pero esto es notorio en un país que, en dos gobiernos que hacen énfasis en la producción, en el Uruguay productivo, y no como otros que hicieron énfasis en lo financiero. Bueno, para cuando uno apuesta a poner énfasis en lo financiero, más que rutas, lo que se precisan son buenos locales en algunas esquinas de las ciudades. El incremento productivo genera esto. Y a mí me extraña incluso que desde la oposición, algunos que incluso ocuparon cargos de gobierno, hoy nos estén dando clases o demandando cuando se cometieron errores tremendamente graves. Por ejemplo, haber impulsado la forestación y en ese mismo momento haber arruinado el ferrocarril y haber decretado su muerte es un contrasentido que el Uruguay hoy lo está pagando. No haber desarrollado el cabotaje también.
Antes de entrar, ministro, en el tema del ferrocarril, justamente yendo a una de las cosas que usted planteaba de la inversión en rutas, en el documento que presentaron semanas atrás las principales cámaras empresariales se afirma que, bueno, en el quinquenio 2010-2014 se debería haber invertido en la red vial unos 2.000 millones de dólares a precios de 2010, lo que indicaría una inversión anual de 400 millones, dicen, y estos valores permitirían acompañar el crecimiento del tránsito vial y recomponer las redes de manera de poder acompañar el crecimiento productivo del país. No obstante, dicen las gremiales empresariales, los valores invertidos están muy por debajo de lo requerido y debido a ello más del 50% de la red vial primaria, secundaria y terciaria se encuentra en estado malo o regular. Este desajuste se ha dejado al país en una situación crítica, dicen las gremiales empresariales. ¿Qué dice usted respecto a esta puntualización?
Yo digo, lamentablemente no todos los oyentes pueden verlo, pero acá tengo la gráfica de la inversión del Uruguay.
Después nos la puede dejar,
sí,
y la
vamos a dejar les vamos a dejar la presentación. Fíjense, salvo en el 99, que fue un año electoral y coincidentemente crece la inversión en vialidad, en los demás estamos casi duplicando la inversión. Entonces, es cierto, a ver, si a mí me dicen, usted va a tener 2.000 millones de dólares, bienvenidos. Pero yo estoy en un país, en un gobierno que priorizó determinadas cosas y sabe que no solo alcanzan los fines, sino que hay que tener recursos disponibles para hacer realidad esos fines. Ahora bien, cuando nosotros quisimos, justamente para incrementar los ingresos, para dar toda esa inversión de la cual reclaman los empresarios en su documento, y de paso digo que las empresas viales están trabajando a full, y tenemos un incremento de los costos de un 40%, justamente por las leyes de la oferta y la demanda, esto lo digo al pasar, encontramos que hay una relación inversamente proporcional en la demanda de infraestructura, que justamente quienes más demandan son los que menos están dispuestos a poner dinero para financiar lo que ellos contribuyen a desgastar. A ver si me explico de otra manera. Quienes más usan las carreteras con fines comerciales le demandan al resto de la sociedad, que no usa las carreteras casi nunca, que con sus aportes le financien a ellos la infraestructura para que ellos hagan negocios. Pusimos el ICIR y se movieron rápidamente para declararlo inconstitucional. Ahí hubiéramos tenido los recursos para incrementar, para pasar de los 1.200 millones de dólares que vamos a invertir más o menos en este periodo, de los 600 millones de dólares que vamos a invertir en este periodo, no son 230, supongamos, perdón, me equivoqué, 1.200 millones de dólares en este quinquenio a los 2.000 que ellos reclaman. Bueno, ahí teníamos una diferencia que se podía, con un fideicomiso, construir. La tiraron abajo los que tenían que pagar. Creamos el impuesto al patrimonio. Ardió Troya. Ni que hablar que la propuesta de pago por uso la tenemos que postergar hasta el próximo gobierno, y ojalá todos los partidos la incorporen, para que haya una contribución de quienes usan las carreteras como con fines comerciales, bueno, puedan
Eso desde abonar. El Frente Amplio ya lo tienen decidido como un paso para
estamos discutiéndolo programáticamente. Yo estoy planteando que además se discrimine, porque no es lo mismo, más allá que 45 toneladas de madera pesan lo mismo que 45 toneladas de grano, no es lo mismo la rentabilidad de algunos granos que la de la madera, y estamos dispuestos a poner tasas diferenciales según lo que se transporte. Pero acá lo que tiene que asumir el empresariado, que es el que dice que lo que le aportan a ellos no es déficit fiscal, pero lo que le aportan a los pobres sí, porque esa es la discusión que tenemos. Cuando los aportes del Estado, los renunciamientos son para los empresarios, no hay problema con el déficit fiscal ni con el gasto público. Ahora, cuando es para la gente, sí, qué horrible, el país se viene abajo. Pero a la hora de querer poner dinero para financiar lo que ellos usan como elemento para hacer dinero, hay resistencia. Entonces, creo que tiene que haber coherencia entre la demanda y la disposición a financiarla.
Ministro, si miramos de aquí a lo que queda de este periodo de gobierno, ¿qué es lo que está previsto que se concrete en materia de obras de infraestructura? Por ejemplo, al puerto de Aguas Profundas le falta todavía como para...
Bueno, el puerto de Aguas Profundas es una de esas decisiones que caracterizan al presidente Mujica, en el sentido de un presidente que está mirando con pensamiento estratégico y más allá de lo que es su peripecia personal. Porque es una obra que, más allá de lo que se diga y esta discusión de los canales, es una obra estratégica que va a cambiar el centro económico del Uruguay en 50 años. Ustedes recordarán, históricamente nosotros somos un país, entre otras cosas, porque tenemos un puerto y teníamos una competencia de puertos con Buenos Aires. Yo creo que se puede pasar a la cooperación logística, a la complementación logística, es un puerto que no tiene la región y que no va a poder tener y que va a abastecer y va a servir no solo al Uruguay, porque con las cargas del Uruguay no alcanzan, para graneles sólidos y líquidos, también quiero aclararlo, porque los contenedores, nosotros fuimos con el presidente de ANP, acompañando al presidente de la República en Hamburgo, y hablamos con la empresa de contenedores, una de las más importantes del mundo, y nos decían, y esto se está demostrando, que ellos están adaptando los buques para transportar más contenedores en las profundidades que en la mayoría del mundo existen. Por eso acabamos de recibir los dos buques más grandes en materia de contenedores que fueron cargados en tiempo récord. Entonces, es una decisión estratégica, estamos tomando las medidas, ahora acabo de resolver que se hagan las perforaciones necesarias en la zona, estamos ordenando todo lo que puede ser la expropiación, y para el próximo gobierno quedará también ir pensando qué tipo de ciudad va a haber, para no tener los problemas Nueva Palmira que nosotros resolvimos. Yo digo, a mí me tocó resolver parte del Uruguay inconcluso, o sea, una de esas partes del Uruguay inconcluso era Nueva Palmira. Armaron un puerto y no pensaron cómo se accedía a él. Y la gente que vive ahí, en vez de disfrutar del puerto, lo sufre. Entonces, nosotros generamos una zona de preembarque para que los camiones lleguen con hora, para que no se aglomeren en la ciudad, con playas de estacionamiento autorizadas fuera de la ciudad, con hora de entrada al puerto para que se hicieran los trámites, y creció un 43% la movida, los movimientos Nueva Palmira, creció en un 43% y hubo cero problemas. Y esto que sí que funcionó. Gracias a que trabajamos juntos con la comunidad, con la intendencia, con los camioneros, dentro de las direcciones del ministerio, y conformamos un plan que como resultado empezó a usar el software al servicio de racionalizar y ordenar la entrada de camiones. Bueno, estas cosas hay que pensarlas para el puerto de Rocha. ¿Qué ciudad va a acompañar? ¿Qué ciudad de Rocha se va a tener? Porque es la más cercana al puerto más profunda. ¿Cómo va a crecer? ¿Qué tipo de urbanizaciones? ¿Qué calidad de vida le vamos a dar a la gente? Porque cuando la economía se vaya para ahí, la gente se va atrás de la economía.
Ministro, ¿y cuánto condiciona esta inversión del puerto de aguas profundas? Aspectos como repasaba en una nota del Observador de días atrás, bueno, que se señalaba que Argentina, ¿verdad?, está mejorando su oferta portuaria con la importante infraestructura en La Plata, por ejemplo. Y bueno, tampoco es menor la intención de construir un nuevo canal del Río de la Plata para hacer menos costoso el tránsito de los barcos hacia el puerto de Buenos Aires. De hecho, hoy hay una nota en el Observador a propósito de eso, de la incidencia que el canal marítimo argentino podría tener en los números del puerto de Rocha. Y además se mencionaba también la condición que pesa todavía sobre la operativa de Aratirí, si efectivamente se va a canalizar por allí y cuánto depende de ese proyecto tan importante.
A ver. Yo diría, hay algunas cuestiones que los uruguayos deberíamos ir despejando de nuestro accionar cotidiano, porque yo creo que es una traba para salir adelante. El primero es generarnos alertas y alarmas totalmente desmedidas. ¿Qué es un puerto de aguas profundas? Un puerto que admite buques con profundidades de 22 metros. Esas profundidades no existen. Y si supongamos que es La Plata y que por ahí quieren desarrollar, imaginen ustedes la producción del sur de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, para hablar del norte argentino, ¿a dónde prefiere ir? ¿A Rocha o a La Plata? ¿Por qué nosotros, siendo más pequeños que el puerto de Buenos Aires, somos más eficientes? Porque en la clave portuaria hay que incorporar otras cosas, además de la llegada, además de las profundidades, que es el tiempo que se demora en la carga y la descarga. Nosotros somos muy eficientes en eso. Nuestros trabajadores son muy eficientes en eso. Tenemos el puerto de Montevideo, por ejemplo, es de los puertos más productivos que tiene el mundo. Pregúntenle a los inversores privados cómo está la productividad del puerto de Montevideo respecto a los puertos que ellos tienen dispersos por el mundo, y estamos ocupando lugares de privilegio. Entonces, la primera cuestión, no nos debemos alarmar. Me extraña incluso que los alertas se planteen por parte de quienes defienden el capitalismo en su expresión más cruda, en el sentido de la competencia, el mercado desarrollado y la oferta de la demanda. El mercado es esto, competir. El mercado no es monopolio de infraestructura. Por lo tanto, con la Argentina nosotros tenemos una relación de cooperación y competencia. Esa es la relación que tenemos. en la competencia tenemos que ser mejores y en la cooperación tenemos que andar bien. Por lo tanto, veamos la oportunidad. Si se va a desarrollar un canal accesorio, bueno, aprovechemos para nosotros desarrollar el canal que a nosotros nos conviene y hacerlo sin dramas, porque la otra alternativa que nos queda son alternativas inviables, porque yo nunca encuentro en esta queja permanente que tenemos cuál es la solución final para resolver las cuestiones que tenemos que resolver. Uno, la familia nos viene dada. Los hermanos que uno tiene son los hermanos que uno tiene. Son nuestros hermanos, con sus virtudes y sus defectos. Aprovechemos las virtudes, minimicemos los defectos. Porque del otro caso nos queda que la acción bélica nadie la está planteando. Entonces, ¿para qué sirve quejarse? Yo, cuando dije, recibí el Uruguay inconcluso, Puente la Laguna Garzón, por ejemplo, el gran monumento al Uruguay inconcluso, un medio puente que está ahí desde el año 60 y que nadie tocó, no me quejé de lo que pasó. Dije, vamos a resolver el problema y es lo que tenemos que hacer.
Vamos a una pausa y ya seguimos con la segunda parte de esta entrevista.
Ministro, en materia de infraestructura y de mejoras en el transporte, el tema del ferrocarril también obviamente había generado gran expectativa, ¿verdad? El domingo pasado el país publicó una entrevista al presidente de AFE, Jorge Cetelich, que llamó la atención, ¿verdad?, por las críticas que hace sobre la actitud del gobierno por este tema. Concretamente, Cetelich decía, no se hizo un análisis técnico adecuado que repercutió en las decisiones estratégicas. Cuando el presidente anunció, vamos por el ferrocarril, el que le dijo que sí tenía que haber empezado a bajar decisiones, invertir cuando había que invertir e involucrarse en el proyecto, pero se analiza una y otra vez el escenario, se toman decisiones distintas o se buscan culpables como el sindicato, los durmientes de hormigón, fulanito, menganito, siempre se encuentra un culpable para justificar, pero el problema de fondo es que cuando se tomó la decisión de priorizar el ferrocarril, alguien olvidó decirle a Mujica que su propuesta era inviable y que la solución para esta idea no funciona en el mundo real. Sobre todo esa última frase, ¿no? De que, bueno, alguien olvidó decirle a Mujica que esto no caminaba, parece afirmar el presidente de AFE. ¿Qué le pareció esta crítica de Cetelich?
A ver, yo con Cetelich, él mismo lo dice en el reportaje, tenemos un diálogo muy franco donde ninguno de los dos dejamos de decirnos lo que pensamos. Yo no voy a cometer el error de hacer algo que critico. Los gobernantes, yo creo que estas cosas no las tenemos que decir mirándonos a los ojos, y no creo en el diálogo entre la prensa, entre gobernantes, no lo creo, ni entre personas que pertenecen al mismo partido político. No por ocultar, sino porque cuando un debate se está amasando, siempre es bueno que llegue el resultado final, porque si no lo que se generan son ruidos en la comunicación y la posibilidad de ponerse de acuerdo se aleja cada vez más en la medida que uno se va afirmando a sus posiciones iniciales. Más allá de que en algunas cosas que plantea Cetelich tiene razón.
¿Cómo cuáles?
Y como la necesidad de lo que precisamos para invertir. Pero yo siempre digo, no alcanza solo con los fines. Los fines hay que hacerlos con los recursos disponibles. Y lo que tiene de malo, el efecto que tiene de malo esto, es que se pierde, deja de ponerse en valor, que en el periodo pasado, luego de 50 años de abandono de la inversión, en el periodo Tabaré Vázquez, se invirtieron 60 millones de dólares en vías de recuperación, y eso fue revolucionario, y en este gobierno se van a invertir 200 millones de dólares en vías férreas, lo que sería, en términos, si hubiera una unidad revolucionaria, tres veces más revolucionario, por decirlo en términos de izquierda. Que se precisa más, por supuesto que se precisa más. Ahora, ustedes saben que nosotros como sector en el gobierno damos debate, nuestro punto de vista, pero después que la decisión está tomada, todos detrás de la resolución, me guste o no me guste, porque es lo que les dije al principio, las condiciones para asumir las responsabilidades estaban dadas, o transformo con lo que tengo o no.
Bueno, pero entonces no en ese sentido, ¿cuál es hoy en día la decisión?
Yo creo que porque Cetelich lo plantea como vías, porque vías y vías, y en eso coincido con Cetelich, está claro. Incluso se presentó un artículo que no lo pudimos, yo no le estuve arriba en la rendición de cuentas, que lo retiramos porque tenía razón Cetelich, estaba comprometiendo pasar déficit del transporte de pasajeros a la operadora pública, de propiedad pública, pero en el derecho privado, era un contrasentido con lo que queríamos hacer. Por eso dije, lo dije en el Parlamento, tiene razón Cetelí, esto lo vamos a sacar. Y lo sacamos. Ahora, ¿cuál es el modelo? La operadora es una empresa de propiedad pública, o sea, no hay privado, no hay, acá estuvo Yenta, el ingeniero Yenta, el subsecretario de transporte, y les explicó bien de bien todo lo cómo era la cuestión. Les explicó que esta era una empresa de propiedad pública que tiene prohibido socios privados, solo que funciona en el derecho privado. Y esto yo creo que no hay engaño de absolutamente nada, porque ocurren estas cosas. En el Uruguay, si una empresa privada de trenes quisiera instalarse, lo puede hacer. No tiene ninguna limitación, no hay legislación que le prohíba a alguien que traiga una empresa de ferrocarril y circule por nuestras vías. ¿Por qué no vienen? Porque el mercado entiende que no hay recursos. ¿Por qué no hay condiciones? ¿Por qué no hay condiciones? Porque no es un negocio tan grande como para una inversión del tipo que hay que hacer en material rodante y todo eso. Porque a veces se hacen afirmaciones que no son ciertas. Acá no hay prohibición de que los privados circulen por las vías nuestras.
Pero entonces todas las discusiones o las conversaciones que se tuvo con posibles inversores, se habló del proyecto de Euskotren, se habló de posibles inversores chinos, todo eso, ¿en qué
ahí
queda
está
entonces?
Todos esos, y viene bien la pregunta, y aclaro de paso, lo digo, que yo jamás puse al sindicato como una traba. Más, dije, esta reforma no tiene que ver con el sindicato, es la última preocupación que tenemos, la relación que tienen los sindicatos con la empresa. ¿Por qué en el derecho privado para hacer negocios rápidos? Que eso es lo que pueden hacer los privados. ¿Qué precisamos previamente? Vías, vías, vías y más vías. Por eso 200 millones en vías, por eso fuimos a China con el presidente de la República, con Cetelich, a buscar si había inversión. Ahora que va a haber inversión, nos vamos a poner a estudiar con una empresa china proyectos ejecutivos para dineros que aparentemente vendrían. Pero si no tenés el dinero, no te pones a estudiar. ¿Para qué vas a estudiar si sabes que no va a haber dinero? Quienes vinieron, todos ofrecen lo mismo, que es lo que yo digo, en otros procesos nos pasó lo mismo. Yo recibo muchos inversores que están llenos de dinero, llenos de ideas y no tienen capital. Y yo les digo, mire, ustedes son inversores como yo, están llenos de buenas ideas, pero no tienen dinero para invertir. Y esos inversores no nos sirven. Como alguno una vez nos dijo, no a mí, le dijo a otro ministro de la cartera, la plata está, solo que no la estamos teniendo. Esa es la mayoría de los inversores que nosotros recibimos. Y tenemos otro tipo de inversores, los que quieren venderle cosas al Estado y no quieren asumir riesgos. A esta gente de Euskotren, nosotros le dijimos, vengan, instalen el ferrocarril acá, monten una empresa, circulen por nuestra vía y compiten. Eso no lo quiere hacer nadie, todo el mundo quiere venderle al Estado. Porque hay empresarios, incluso en el Uruguay, que por suerte, lo dije en ADM el otro día, están abriéndose paso, pero todavía no son mayoría, que es el empresario que asume riesgos. Después hay otro tipo de empresario, que es el contratista del Estado, que tiene esa certeza, que desestimula la innovación, porque no solo el sector público es estático y paralizado, también en el sector privado, contratista del sector público, hay cierta modorra, hay cierta comodidad, porque las reglas de la competencia no funcionan a pleno. Entonces, pasa eso, hay gente que dice, sí, quiero invertir, pero en realidad quieren ser socios del Estado y quieren que el Estado asume los riesgos y quieren que el Estado les garantice la rentabilidad. Y eso no se puede.
Claro, pero con ese
no puedo estar
entonces
todos los días diciéndole a la prensa, miren, este negocio, venderme cosas, nos vende, todo el mundo quiere vendernos cosas.
Pero con ese diagnóstico coincide entonces también con lo que plantea Cetelich, ¿verdad? De que
pero
los
que
privados
yo,
no.
Viste que yo dije coincidían algunas cosas que él planteaba.
Pero entonces,
yo creo que la infraestructura
¿qué
tiene
ahora?
Que construir el Estado. Las carreteras las construye el Estado, las vías las tiene que construir el Estado. Pero jamás le dijimos al presidente Mujica otra cosa. Esto también es claro. Porque el modelo que nosotros hicimos le deja la infraestructura, o sea, la construcción de vías, a AFE Ente Autónomo. Y que yo sepa, AFE Ente Autónomo es público. Es público. Y es él el que contrata. Claro, las obras las hacen empresas privadas, como hacen las carreteras. Yo hago una licitación, compiten las empresas, gana el mejor y a ese se le adjudica la licitación. Lo que nosotros hemos pasado al derecho privado es la empresa de transporte. ¿Por qué en los camiones nadie nos plantea crear una empresa de camiones estatal? Porque es un contrasentido, porque no corresponde que el Estado transporte ni personas ni pasajeros. Ya está de vuelta el Estado. Acá hubo una empresa municipal de transporte. ¿Y qué pasó con ella? Fue deficitaria y se la pasamos al sector privado. Esta es la lógica que está operando. ¿Por qué en el sector privado? Porque hay mayor facilidad para tomar decisiones. Supongamos, un cargador de arroz nos dice, bueno, yo quiero comprarles vagones a esta empresa transportadora y a cambio de eso quiero que me transporten el arroz que tengo que sacar durante tantos años, pero mi cosecha está en un mes. ¿Cómo se mueve en el sector público? El expediente pasa a un ministerio, del ministerio pasa acá, pasa allá. Cuando le contestamos al productor privado, la producción se le echó a perder. Él no puede estar esperando que el Estado dé toda la vuelta para tomar una decisión de fletes, que es una decisión de transporte.
Pero entonces, yendo a lo concreto, ¿cuáles son los próximos pasos que se piensan
los
dar en este tema? Porque
son,
está el diagnóstico claro, ahora, ¿qué viene?
Son bien claritos. La empresa operadora nació, ahora tiene que moverse, tiene que pedir crédito, tiene que comprar material rodante, tiene que hacer negocios con la gente que tiene carga, tiene que hacer esto que yo te decía, decir, bueno, dame dinero y yo te transporto durante muchos años y compramos. Tiene que hacer de todo, de todo lo que hace una empresa de transporte. Para eso la creamos. La parte de infraestructura, lo que tiene que hacer es lo que ya estamos haciendo. Ya se adjudicó a la Corporación Ferroviaria del Uruguay, que ganó una licitación, que ya pasó el Tribunal de Cuentas, que pasó el Fondo de Convergencia del Mercosur, que hizo todos los trámites que hubo que hacer durante 6 meses. Se van a invertir 75 millones en terminar de rehabilitar el tramo de 422 kilómetros Pintado Rivera, para que ese tramo después pueda hacerse un mantenimiento mecanizado y no con personas. La segunda cuestión, que ya tenemos aprobada, pero se está tramitando el pliego, son unos 130 millones de dólares más para invertir en la rehabilitación de la vía férrea. Te lo voy a decir en departamentos para que la gente entienda, que conecta Tacuarembó con Salto y Paysandú. El tercer tramo, que es acá donde entran los chinos, AFE firmó un memorándum de entendimiento para que la empresa más importante de China en materia de vía férrea haga un proyecto ejecutivo de las cosas que deberían hacerse para conectar Tacuarembó con Fray Bentos. En función de eso, después veremos, de acuerdo a la legislación uruguaya, cómo entra la voluntad china de colaborar con nosotros, porque nosotros tenemos un límite que es el respeto a las reglas de juego, en fin, todas las cosas que los uruguayos tenemos en nuestro ordenamiento interno.
Pero eso al menos está encaminado.
Está encaminado. Entonces, lo concreto es que no bien termine el trámite del FOSEM, hay que hacer la licitación, pasar por el Tribunal de Cuentas, tiene que otra vez el FOSEM hacerlo. El que gane va a tener que hacer la obra. ¿Qué cambios va a tener esa obra respecto de la primera? Es que los durmientes queremos que sean de hormigón, porque permiten más pesos y un poco más de velocidad. Aunque también quiero ser muy claro con la gente, porque hay algo que a mí no me gusta, es mentir. Velocidades mayores a 60 kilómetros de por hora, con los ángulos de giro que las curvas tienen actualmente, no son, salvo un cambio de trazado, no son los posibles de hacerlo. No hay posibilidad de tener un tren a 100 kilómetros por hora, aunque arreglemos todos los puentes.
Es otro tema.
Porque los ángulos de giro no permiten, porque si no descarrilan los trenes. Entonces, una verdadera inversión, yo voy a ir más allá de lo que dice Cetelich, tendríamos que tener unos 3.000 millones de dólares para hacer dobles vías con trazados distintos, más rectos, que conecten norte-sur y este-oeste. Pero no los tenemos. Entonces, no nos lamentemos y operemos con lo que hay. Entonces, insisto, yo creo que tiene razón en muchas cosas Cetelich. No comparto que la andemos diciendo públicamente, porque genera esta sensación de que tenemos unas discrepancias terribles, que parece que no podemos funcionar. Y no es cierto eso.
Ministro, la polémica por el cierre de Pluna Sociedad Anónima sigue dando que hablar. Las explicaciones del gobierno, por lo menos para parte de la oposición, no terminan de convencer. ¿Qué autocrítica, o hace alguna autocrítica usted de todo este proceso?
Sí, siempre hay, le dije el otro día en la interpelación que yo me molestaba mucho la soberbia en todos los sentidos, y por lo tanto incluso de esa interpelación que aparentemente no ofrecía nada nuevo, me comprometí a analizar las actas si se encontraba no solo alguna propuesta parcial de solución que existiera, estaba dispuesto a analizarla con seriedad, así que obviamente uno aprende mucho, pero esta fue una decisión de esas difíciles, de las que no nos gusta tomar a los gobernantes, pero que no haberlas tomado hubiera comprometido mucho la situación del país.
Pero yendo a cómo se dio el proceso en el medio de...
Yo creo que...
la subasta, por ejemplo,
yo creo que no, de la subasta. A ver, pudo haber habido errores que yo... Después esto da, cuando estamos en el medio de la ola, es muy difícil pararse. Yo siempre trato de hacerlo, parar, meditar. A mí me parece que la expectativa que pusimos en la subasta fue un error. Yo ya lo dije acá. El creer que teníamos un negocio esplendoroso detrás también fue una creencia que teníamos todos los uruguayos, y no era tan así. Y a mí me parece que el mercado estaba dando algunas señales, más allá de que muchos empresarios manifestaron interés. Ustedes no saben la cantidad de contactos que tuvimos, decenas de contactos con distintas empresas, brokers que venían, se interesaban, y bueno, uno aprendió ahí que capaz que era más, creía más de lo que debería haber creído, de que todos esos que se interesaban iban a después a presentarse. Y el segundo aspecto fue, yo no sé si llamarlo un error, porque todavía lo estoy pensando, es ese celo que tuvimos en defender los dineros del Estado, en el sentido de recuperar la plata de los aviones en su totalidad, sin entender que ese era un riesgo que podía tener una pérdida. Pero no fue un error que cometimos a sabiendas, es un error que en realidad ese ruido previo nos llevó a creer que era posible. Pero incluso la propia subasta nos ilusionó bastante, y después, bueno, pasó todo lo que pasó. Y ahora creo que estamos con una expectativa. Ahora, eso no nos lleva a pensar que la decisión que se tomó era la que había que tomar, más allá de que no la tomó el gobierno directamente, porque el cierre de la empresa lo resolvió la empresa en su sociedad anónima. Lo que hizo el gobierno muy bien fue exigir la capitalización, mostrar su disposición a capitalizar. Cuando encontró la negativa, desencadenó todos los procesos para terminar de una vez con algo que era una especie de agonía que no terminaba nunca. Entonces, es una decisión difícil, dura, a nadie le gusta. Yo tuve pocas veces, como sindicalista también, decisiones de este tipo duras. En eso estaba acostumbrado, pero no por estar acostumbrado uno le gusta tomarla. Pero había que tomarla.
Políticamente, ¿cómo se prepara el Frente Liber Serengi? Usted es un nombre de referencia de ese sector. Para lo que pueden ser las críticas a propósito de este tema en la campaña, ¿no? Donde seguramente la oposición va a machacar con el tema de Pluna.
Sí, pero no es un tema que esté en la preocupación de la ciudadanía. Pero a la oposición se le contesta con el mismo accionar de la propia oposición. ¿Nosotros qué vamos a contestar? Porque el proceso de Barik fue tremendo y dejó unas consecuencias que fueron las que motivaron, entre otras, el cierre de la empresa. La posibilidad de eventuales juicios que solo con el cierre se cortaron fue muy grande. Hay un cúmulo de errores que se cometieron, y creo que no gana nadie en esto, pero la oposición tiene todo el derecho del mundo a centrar donde quiera. Yo tengo la impresión de que los ciudadanos...
Pero hay preguntas que le van a hacer, no sé, sí, el rol de López Mena en,
pero
en
eso no
el
es,
tema,
ver, esto
el,
es el fideicomiso... Mercado. Sí, yo acá quiero ser muy claro, porque a mí hay paradojas que se dan, y solo voy a decir eso, ¿está? Acá hay operadores comerciales del mercado que quieren hacer negocios. El tema es si el Estado les facilita y hace cosas ilegales para facilitarles los negocios a ciertos privados. Ahora, si esas cosas ocurren en competencia, las estrategias empresariales son estrategias de los empresarios. El Estado debe cuidarse de no ser un cretino útil de las estrategias empresariales. Debe cuidar que la ley se cumpla y que todo eso, pero el Estado no le puede ni fomentar que alguien sea tenga un negocio, ni prohibirlo de antemano por razones que no sean las que la ley establece. Entonces, me parece que todo eso es parte de viejos líos. Yo lo que vamos a exhibir nosotros es que la conectividad que perdimos en el 99 recién se recuperó en el 2009. La conectividad que perdimos ahora la recuperamos en 6 meses. Y si el 2012 no hubiera tenido el 2011 como antecedentes, los titulares de los diarios hubieran sido año récord de ingreso de pasajeros al Uruguay, porque fue el segundo año de ingreso de pasajeros al Uruguay. Iberia fue un golpe mucho más duro que el de Pluna, quizás, porque de la noche a la mañana nos dijeron, nos vamos de la conexión con Europa. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Nos empezamos a lamentar? No, ¿saben qué hicimos? Nos juntamos con la gente del aeropuerto y dijimos, vamos a trabajar juntos con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Economía, con ANCAP. Bueno, queremos hacer esto. Con el aeropuerto fuimos juntos a hablar con Air Europa para que cubriera el espacio que dejaba Iberia. A Air France lo atendí yo en las vacaciones, en casas, para promover que se quedara. Y no solo recuperamos la conectividad con Europa, la mejoramos, pero no nos quedamos ahí. Fuimos a Turquía, estamos procurando que los turcos, que Qatar Airlines, nos puedan conectar con Asia. Y además de Turquía, estamos promoviendo que Punta del Este se transforme en una escuela regional de pilotos y de personal de cabina para aeronaves del tipo Airbus, Boeing, de todas las que hay, con simuladores y todo eso, para hacer un centro regional de formación, que lo estamos trabajando con la Dirección de Aviación Civil de la Fuerza Aérea, del Ministerio de Defensa, nosotros, el aeropuerto de Carrasco y Turquía. Así que se nos abrieron otros nichos de mercado. Y eso es lo que vamos a exponerle a la gente, no nos vamos a quedar solo con las cuestiones. Que se pudo haber hecho mejor, sí, pero los que nos critican no lo hicieron mejor cuando tuvieron la oportunidad.
Ministro, para ir terminando nomás, le pido una respuesta breve. Quedaban, obviamente, teníamos muchos temas por conversar, porque hace tiempo que no lo entrevistábamos, pero en una entrevista con El Observador el fin de semana, usted dijo que el Frente Liber Serenni mantendrá a sus ministros hasta el final por lealtad a Mujica. Usted, obviamente, piensa continuar hasta el final. Entonces, la pregunta es, ¿esa lealtad entiende que es suficientemente reconocida?
Yo creo que sí. A ver, yo quiero distinguir dos planos. Hay una lealtad hacia el Frente Amplio, una lealtad hacia el gobierno, que es una lealtad institucional, y una lealtad al presidente. Yo creo que sí. La lealtad no excluye el debate de las ideas que podamos tener diferentes. Yo, en lo personal, tengo una relación con el presidente Mujica tan buena como la que tengo con Danilo Astori, que es mi principal referente político y es de los amigos que además tengo en política, porque no solo hablamos de cosas de la acción política, sino que tenemos un trecho de la vida juntos y algunos episodios que nos han unido afectivamente. Y lo mismo me pasa con Mujica. Eso no quiere decir que yo no le diga al presidente lo que pienso y que él no me diga lo que piensa. Es más, mis colaboradores han logrado que Emir Kusturica, el director de cine, colaborador de estrechos míos del Ministerio de Transporte, por vinculaciones personales que tenían con este director de cine, este director Kusturica se interesaba en hacer un documental sobre Pepe, y ya estamos en curso con eso. Y electoralmente, para decirlo así, se lo dije al presidente, yo no creo que el FLS se beneficie pero ahí va la otra lealtad, la lealtad que genera el afecto de alguien que, aunque acordamos en un 90% de las cosas, tenemos algunos márgenes de discrepancia, pero que es un referente internacional de la vida política, no solo del Uruguay, sino de la región, sino del mundo. Yo creo que es el presidente más conocido que ha tenido el Uruguay en el mundo, y eso hay que ponerlo en valor. Ahora, lealtad es eso, lealtad es decirle a la gente lo que piensa, pues, no rendir pleitesía y estar siempre. Yo, con los que soy leales, les digo lo que pienso, y a los amigos mucho más.
Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
Gracias a ustedes, bueno, y los felicito, porque suplir a Emiliano no es fácil.
Estamos remando.